Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo, en beneficio de ustedes. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Tenemos un enemigo que todavía sigue vivo y tiene algo de influencia en este mundo. Ese enemigo es Satanás, cuyo nombre significa el acusador de los hermanos. Y hace alusión a su nombre porque siempre ha estado pendiente de tomar cualquier argumento en nuestra contra para llevarlo delante de Dios y así evitar que seamos cada día bendecidos por el Señor. Vencerlo en nuestras propias fuerzas no se puede lograr. Y vencer las tentaciones que muchas veces provoca a fuerza de voluntad, es difícil hacerlo. Es por eso que Jesús vino a este mundo y tomó nuestro lugar en la cruz, entregándonos así la victoria completa, absoluta, sobre el pecado y sobre Satanás. Jesús venció al maligno. Ahora ya él es un enemigo derrotado, pero sigue teniendo cierta autoridad, influencia y poder en este mundo. Alguien dijo que Satanás es como una serpiente cuando le cortan la cabeza, que aún después de que su cabeza es retirada del cuerpo, tiene todavía poder para inyectar su veneno. Es por eso que tenemos que aprender y darnos cuenta que, mi amado amigo, hay un mundo espiritual, hay una vida espiritual. Y así como tenemos vida nueva en Cristo y la luz de Dios resplandece en nosotros mostrándonos lo que es bueno, también hay tinieblas que cubren la tierra, haciéndonos desviar del propósito y del camino de Dios y llevándonos al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando caminamos en tinieblas y hay cosas en nuestras vidas que no las llevamos a la verdad y no las sacamos a la luz por miedo o por temor del qué dirán, el enemigo, Satanás, tomará ventaja para que a través de esos argumentos que hemos escondido, ese pecado escondido, esos hábitos escondidos, sean su argumento para tocar nuestras vidas y operar en nosotros, trayendo maldición, trayendo estancamiento, trayendo desorden, trayendo distracción y alejándonos de la salvación que viene de parte del Señor, de la vida abundante que Jesús nos vino a dar. No podemos ignorar que hay un mundo espiritual y hay cosas que suceden en tu vida que no son normales. Y creo que te puedes sentir identificado en esta madrugada con esta palabra, porque hay cosas que pueden estar pasando en tu casa que tú dices, pero esto no es normal. Aún momentos de depresión, de angustia, aún momentos en los que tienes altibajos. Y dices, esto no es parte de mí, pero me siento así o de esta manera. Es porque hay algo espiritual operando ahí, enfermedades. Y los médicos Además de los muchos exámenes que te han hecho, no han encontrado nada. ¿Por qué es espiritual? Y cuando es espiritual, son obras de las tinieblas. Y solamente Cristo. Solamente confiar en el Señor. Solamente Cristo puede darnos la libertad que necesitamos y la sanidad que necesitamos. Esta carta que te acabo de leer, o estas cortas palabras en 2 de Corintios capítulo 2, expresa una gran realidad, y es acerca del perdón. Y cuando no se da el perdón, es un argumento suficiente que el enemigo puede utilizar en nuestra contra. La Biblia dice que ninguna maldición viene sin causa, y a veces no avanzamos o en ciertas áreas de nuestra vida nos encontramos estancados porque abrimos una puerta y no hicimos las cosas de la manera correcta, como Dios nos ha mandado. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios y hemos hecho lo que, perdóname la expresión, lo que a nosotros nos da la gana porque consideramos que es lo correcto y no hacemos lo que realmente Dios nos ha mandado hacer? Es por eso que el apóstol Pablo, al escribir estas cortas palabras a la iglesia, a los corintios, les habla sobre la importancia de restaurar y perdonar. Y para que entiendas un poco por qué les escribe esto, te voy a colocar en contexto. En la iglesia de los corintios se estaban permitiendo ciertos actos que no eran correctos. Amaban a Dios, pero en medio de ese amor que profesaban hacia Dios, estaban permitiendo que el pecado gobernara sus vidas y se estaban dando la licencia de pecar, se estaban dando la licencia de hacer cosas que no eran agradables a Dios. Y una de estas era un hombre que habían permitido que tuviera relaciones con su madrastra. Esta situación, de la cual ellos se habían hecho los de la vista gorda y lo habían dejado pasar, era algo que a Pablo lo estaba inquietando, y él les decía: pero ustedes han conocido la verdad y saben que hay cosas que no agradan a Dios, ¿por qué lo están dejando pasar y por qué están permitiendo esto? La conducta de ustedes debe ser intachable, la conducta de ustedes debe mostrar que Dios ha transformado sus vidas. ¿Y cómo es posible que ahora estén de acuerdo con ciertos comportamientos que están fuera del contexto o fuera de lo que Dios, de lo que han aprendido o de lo que les hemos enseñado? Por lo tanto, es importante que aquellas personas que, conociendo la verdad, que se congrega con ustedes, que se reúne con ustedes, que conocen a Dios, que conocen la verdad, deciden no hacerlo y vivir de acuerdo a sus propios impulsos y deseo. Le decía Pablo, con aquellos ni siquiera se sienten a comer. Es necesario que ellos aprendan la disciplina y entiendan que es mejor ser disciplinado en un momento y corregido que llegar al punto de perderse por completo. Así que Pablo les manda estas duras palabras y les dice: es necesario ser disciplinados. Ahora, Dios al que ama disciplina. Y la disciplina es necesaria para que sean alineados otra vez a los caminos de Dios. Ellos recibieron la palabra y comenzaron a organizar, a reflexionar y a ser disciplinados. Tanto que a algunos no les gustó y tuvieron que ser apartados porque no querían dejar sus malos caminos y hacer lo que practicar ese pecado. Hasta el momento en que se arrepintieron de corazón y decidieron volver, decidieron comenzar de nuevo. Y ahora Pablo les dice: si ellos están arrepentidos, quieren volver a empezar, hay que levantarlos. Porque la disciplina no significa al caído caerle, sino poderle restaurar, siempre y cuando esté en su corazón el deseo, el verdadero arrepentimiento de hacerlo. Y para restaurar, lo primero que hay que hacer es perdonar y ser perdonado. Una palabra complicada, ¿verdad? Y que muchas veces queremos pasar la página, pero no queremos soltar porque o dejar ir libre. Eso significa perdonar, pasar por alto la ofensa bajo el amor de Dios que ya nos ha perdonado a nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar cuando Dios ya nos perdonó a nosotros primero? Así que Pablo les dice, yo lo perdono, yo perdono a ese hombre que estaba haciendo ese pecado y que estaba siendo siendo de tropiezo para ustedes allí, que había abierto esa puerta para que Satanás operara. Ahora, si él está arrepentido, lo perdonamos y se les da una nueva oportunidad, porque así de esa manera evitamos también que Satanás tenga argumentos en nuestra contra, argumentos como la falta de perdón, el odio, el resentimiento contra nuestro hermano. Y de esta manera, cerramos cualquier puerta o cualquier ventana que hayamos abierto para poder restaurar y mostrar el amor de Dios. Estamos en un nuevo tiempo en el que necesitamos entender la importancia del perdón, la importancia de recibirlo, de aprender a ser perdonado, a recibir el perdón y la importancia de dar perdón. Entender que Dios nos amó primero a nosotros. Y aunque con tantas fallas y errores, Él nos perdonó, nos extendió su amor y misericordia. Todos los días Él renueva sus misericordias y todos los días fallamos. O dime si tú puedes pasar 24 horas sin cometer un error. Mientras estemos en esta tierra, en esta carne, vamos a fallar. Pero confianza tenemos, dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, el cual es Jesucristo. Al reconocer nuestras fallas, pecados, errores, vamos a su presencia a pedir perdón y somos sanados, somos perdonados, somos restaurados día a día por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ahora, ¿qué nos hace jueces a nosotros? ¿Qué nos da la autoridad a nosotros de no perdonar? Es el momento de dejar ir, es el momento de soltar, es el momento de ser libre. Porque hay enfermedades, hay situaciones en la vida que son argumentos que Satanás va a utilizar para tocarte, para dañarte, para desviarte del propósito. Hay oraciones que la respuesta demora simplemente porque Satanás está acusándote, está de por medio diciéndole a Dios, ¿cómo vas a bendecir a este hombre o a esta mujer si su corazón está lleno de resentimiento, no ha podido perdonar, no ha soltado? O quizás Dios quiere sanarte, pero está Satanás como el acusador, esas son sus maquinaciones. Está utilizando los argumentos que tú mismo le has dado para entorpecer la respuesta de Dios y que no venga ese refrigerio de parte del Señor. Porque Dios es un Dios justo. Y si no vamos a la justicia de Cristo y la aplicamos en nosotros, Satanás va a utilizar todo en nuestra contra. Y cuando pida sanidad, lo primero que él va a decir, ¿cómo es que lo vas a sanar si él no ha podido perdonar a quién? Aquel que lo ofendió. Satanás sabe de leyes y conoce la ley del Señor. Y por eso está como acusador aprovechando. Esas son sus maquinaciones. Siempre está observando qué puerta tenemos abierta Y muchas veces, una de las grandes puertas que podemos tener abierta, por eso Pablo dijo, hay que perdonar y restaurar, porque no ignoramos las maquinaciones y él podrá utilizar ese argumento en nuestra contra. ¿Será que tienes un argumento en tu contra? Si ya Cristo lo hizo todo por nosotros, ¿por qué no nos dejamos guiar por el Señor y llenar de su amor y ser libres y perdonar? ¿Por qué tenemos que todavía seguir recordando aquellas cosas y hurgando en la basura del pasado? ¿Por qué no tomar una decisión y poner un punto final y decirle, Señor, yo voy a la cruz? Oh Jesús, yo recibo tu amor y necesito que me ayudes a soltar y a perdonar. Yo quiero ser libre y así el enemigo no podrá tener algún argumento en mi contra. Dios está dispuesto, pero la decisión la tomas tú. O sigues acariciando el pecado, o sigues acariciando el resentimiento. O quieres ser libre, pues el Padre está dispuesto a ayudarte. Pero no depende de Él, mi amado amigo, depende de ti. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Es una palabra sencilla, Señor, y entendible. Tus palabras son verdad, son vida. Pero son verdad y vida para aquel que las recibe, para que podamos ser libres y disfrutar de una vida abundante. Este mundo está lleno de dolor, de pecado, de resentimiento. Pero sabemos que los que nos acercamos a ti, Señor, cuando te recibimos en nuestro corazón, ya no pertenecemos a este mundo, somos libres. Por eso, si todavía hay algún argumento que Satanás puede usar en nuestra contra, ayúdanos a verlo, abre nuestros ojos para darnos cuenta qué puertas tenemos abiertas en el nombre de Jesús y ayúdanos a cerrarla. Y si es resentimiento, si todavía hay dolor en el corazón y falta de perdón, ayúdanos a ponernos a cuenta, Señor, porque no podremos avanzar. No podremos seguir adelante si no perdonamos. Y esa es parte de tu ley. Esa ley, Señor, que se resume en amarte a ti sobre todas las cosas y nuestro prójimo como nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Mientras haya vida, hay esperanza. Te habla el pastor Elías Hoyos. Durante muchos años hemos estado en la labor de compartir este maravilloso mensaje. Cientos, miles, millones de personas reciben el mensaje a diario y reciben una palabra de aliento y esperanza. Gloria a Dios por eso. En este tiempo, también a través de la Fundación Justo a Tiempo, llegamos a lugares para ayudar a personas menos favorecidas. Ahora, estamos desarrollando un proyecto. La primera fase es la compra de un terreno donde podamos establecernos como iglesia y como fundación y de esta manera seguir extendiendo las manos para llegar a la comunidad. Con tu ayuda podemos lograrlo. Si Dios lo coloca en tu corazón y los devocionales han sido de bendición para tu vida, puedes sumarte con un granito de arena. ¿Quieres saber cómo? Escríbenos al 303-11-2441 y al 308-71-0569. Juntos somos más y tu ayuda es de gran valor. Dios te bendiga.